Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, titulado Bienaventurados los misericordiosos, celebrado el 25 de marzo del 2004 por el predicador Eduardo Bustos.
Pues vamos a orar, vamos a empezar y vamos a aprovechar para pedir por Caro, ¿no? Rogelio, ¿nos quieres ya una pequeña oración?
Cierto. Venir a conocerte más, te pedimos que limpies tú nuestros corazones para que podamos conocerte. Te pedimos por esta situación que acabamos de escuchar, que tú hagas tu voluntad y manifiestes tu poder y tu gloria en todas nuestras vidas, Señor. Te pedimos también por este estudio que tú guíes a Eduardo para que nos pueda transmitir un mensaje que viene en nuestros corazones, Señor, que transforme nuestra.
Amén. Pues muy bien, vamos a ver este pasaje. En realidad, pues tú sabes que el libro de Mateo, los cuatro evangelios hablan la vida pública de Jesús y bueno, toda la vida, el ministerio de Jesús, y los cuatro evangelios hablan de diferente perspectiva acerca de Jesús. Mateo habla acerca de Jesús como el rey de los judíos, que los judíos esperaban al Mesías. Marcos habla de Jesús como el siervo de Dios. Lucas habla de Jesús como la humanidad de Jesús a pesar de ser Dios. Y Juan habla desde la perspectiva de que Jesús es Dios mismo y habla de la divinidad de Jesús, ¿no? Y bueno, aquí en el libro de Mateo, por ahí, por el capítulo 5, en donde vamos a estar en esta noche, está el mensaje que seguramente tú también has escuchado, que es el sermón de la montaña, en donde Jesús empieza a explicar todo lo que significa la ley y todo lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, para que entonces ya, como ahora, se había perdido toda la sensibilidad de lo que realmente Dios quiere, ¿no? Y había una serie de rituales, y había una serie de circunstancias, de ceremonias, de actos exteriores, pero en realidad no había lo más importante, las actitudes interiores, que es lo que Dios realmente ve en el corazón de las personas. Y Jesús empieza y empieza a hablar acerca de todos estos principios. Más adelante, en ese mismo capítulo 5, ya al final empieza a explicar pues más exactamente cuáles son los estándares de Dios y cuál es el significado de la justicia de Dios. Pero él empieza con estas bienaventuranzas a hablarles a sus discípulos, a hablarles acerca de los principios del reino, de cómo es que va a suceder, cómo es que es el diseño de Dios para todos los cristianos y cuál debe ser la conducta y las actitudes para las personas que tienen a Cristo en su corazón, para las personas que están escuchando a Jesús, para los que quieren seguir a Jesús. Y aquí en las bienaventuranzas empieza en el capítulo 5 con una serie de bienaventuranzas, y esta noche pues yo me voy a pasar hasta la cuarta o quinta bienaventuranza, porque las primeras cuatro hablan pues de lo importante que es cambiar las actitudes de nuestro corazón. Hablan acerca de, bueno, la primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice el versículo. Y esas cuatro bienaventuranzas primeras hablan de esa actitud interna del cristiano, cuál debe de ser la actitud de nuestro corazón. Y la siguiente, que es la que vamos a ver esta noche, está aquí en Mateo 5, versículo número 7, y habla pues ya más de frutos o de consecuencias de haber tenido esa actitud correcta, ¿no? De esa actitud interna del corazón correcta trae como consecuencia frutos o actos que muestran pues cómo debe de ser un cristiano, cómo debe de ser una persona que tiene a Cristo en su corazón. Dice aquí Mateo 5, número 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿no? Y es una bienaventuranza, una promesa preciosa. Y vamos a ver y vamos a estudiar en esta noche qué es lo que realmente significa misericordia, un concepto que realmente estaba muy, muy olvidado, muy mal entendido, como muchas de las cosas que pasaban en aquellos tiempos y que suceden actualmente para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, para las personas que no conocen el mensaje y no han tenido la experiencia de tener una comunión con Dios. Y bueno, vamos inclusive a ver Mateo 5, versículo 43 al 47, en donde Jesús empieza a hablar acerca de esta pues gran diferencia de lo que estaba como concepto o como principios en aquellos tiempos a lo que realmente Dios quiere. ¿Cuál es el significado verdadero de la ley de Dios? Y dice aquí, empezando en el versículo 43, dice: ¿oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y bueno, de pronto Jesús abre algo espectacular e impactante para las personas. De pronto llega a estos religiosos que piensan que están bien, que piensan que están haciendo cosas moralmente bien, y empieza a abrir la ley de Dios y dice: bueno, pues la ley de Dios es mucho más grande, lo que Dios quiere es mucho más grande. Dice aquí el versículo y el principio que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Bueno, por supuesto que todos somos muy lindos con nuestros familiares, y bueno, tú ves narcotraficantes dando grandes donativos para causas religiosas o lo que sea. En realidad todos traemos todo eso, realmente unos valores totalmente diferentes, traemos los estándares totalmente equivocados. Y pensamos que ahí la llevamos, pensamos que llevamos una vida bien, pensamos que llevamos una vida moralmente bien, porque bueno, yo soy muy bueno, yo te puedo mostrar cuán lindo puedo ser con las personas que yo quiero, con las personas que me caen bien, con las personas que me conviene estar bien. Pero bueno, ya hablándome de que yo tengo que amar a mis enemigos, que yo tengo que amar a los que me ultrajan, a los que no quieren nada conmigo, a los que me golpean y me hacen daño, ¿y tú quieres que yo los ame? Bueno, realmente es locura para el mundo, es locura porque es imposible para el hombre. En realidad es algo imposible para el hombre, pero esos son los estándares de Dios y esos son los principios del reino que Jesús empieza a predicar en este sermón de la montaña. Y dice aquí el versículo: bienaventurados los misericordiosos. Y primero queremos entender qué es lo que significa misericordia, ¿no? Porque así como el amor, bueno, yo puedo entenderlo, bueno, yo claro, yo amo a las personas, yo amo a mis hijos, yo amo a mis amigos. Pero Dios dice: no, yo quiero un tipo de amor muy diferente. Yo quiero que tú ames a tus enemigos. Ay, pues eso si no, yo no lo puedo hacer realmente, ¿no? Pues vamos a ver también en la misericordia, que es un concepto, inclusive, que en esta noche te pueda hacer a ti pensar dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estás con respecto a este principio que Dios nos da y que en realidad es un fruto que Dios nos da al momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón? Este concepto de misericordia nos, pues no sé, nos inclusive a veces es mal visto que una persona tenga misericordia, porque entonces te estás doblegando, ¿no? Estás perdonando a esta persona, estás teniendo misericordia y ya te vieron la cara. Ya te vieron la cara porque viene, te golpea y lo perdonaste. Y viene, te golpea y ya lo perdonaste otra vez. Oye, pues qué tonto eres, ¿no? En realidad, y a veces puede tener la connotación de debilidad para las personas. Y bueno, en este mundo, pues, es algo, un principio que no, en realidad, no se, no se promueve, ¿no? Número uno es eso. La misericordia envuelve la idea de simpatía por el necesitado, ¿no? Como que, bueno, hay algo que me mueve por el necesitado. Yo veo una carencia o una necesidad en una persona y, bueno, hay algo que me mueve a tener compasión de él, ¿no? Pero yo me podría quedar en la compasión, ¿no? Y yo a veces, estudiando este pasaje, decía, bueno, pues en realidad, ¿dónde estoy yo con respecto a la misericordia? Yo hay veces que, pues sí, voy muy lindo en mi coche y veo una persona que está ahí, pues con el coche descompuesto y pues sí me conmuevo, ¿eh? Déjame decirte que sigo, ay, Dios, ayúdala, ¿no? Y me sigo derecho porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que llegar a la oficina, muchas cosas, pero en realidad la misericordia, vamos a ir viendo más adelante, no nada más se queda en la idea de tener compasión por alguien, sino de completar esa necesidad de alguien, ¿no? Yo puedo decir que tengo misericordia porque me conmuevo por las personas y los niños pobres, pero si yo no hago nada para cubrir y suplir esa necesidad, pues en realidad no tengo la misericordia, el tipo de misericordia que Dios quiere que yo tenga, ¿no? Y vamos a ver que el ejemplo máximo de misericordia, pues es, tú lo sabes, es Jesús mismo. Vamos a leer Hebreos 2:17. Aquí, déjame. El máximo ejemplo de misericordia es Hebreos 2:17, es Jesús. Dice, ¿sí? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Dice aquí el versículo que él es misericordioso, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ¿no? Jesús tiene misericordia de nosotros y Él nos entiende, y Él entiende las carencias que nosotros tuvimos. Inclusive dice aquí, dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él sabe, Él conoce la gran necesidad del hombre, la gran tentación, lo fuerte que es Satanás, lo fuerte que es el mundo, lo fuerte que son todos estos principios que hablan en contra de Dios. Y dice el versículo que Jesús tuvo misericordia y Él pagó por nuestros pecados. Este mensaje está hablando que Él fue el sumo sacerdote, la persona que se acercó a Dios para expiar los pecados del pueblo, para expiar nuestros pecados. Dice que Él tuvo misericordia de nosotros, Él vio nuestra necesidad y Él hizo algo para suplir toda esta necesidad. Él tuvo misericordia de nosotros. Es algo realmente que nosotros no podremos entender hasta que estemos en la eternidad, porque inclusive la misericordia también tiene una idea de que es algo que yo no merezco. Si no, pues sería justicia, ¿no? Bueno, yo merezco, pues, que me vaya muy bien porque yo he actuado muy bien, ¿eh? Yo merezco que Dios me siga bendiciendo, que Dios me dé porque, pues, yo ahí la llevo. Yo ayudo a las personas, yo tengo buenas intenciones. Yo puedo decir muchas cosas buenas de mí. Pero en realidad la misericordia es requerida cuando hay una carencia. Si yo no tengo clara mi necesidad, si yo no tengo clara esa carencia, pues yo no voy a entender lo que es misericordia. Nunca, ¿no? Porque si no, pues en realidad simplemente estaría exigiendo que haya justicia para mí, ¿no? Y en realidad no es así. No estamos hablando de eso en esta noche. Estamos hablando de la misericordia de Dios, de algo que es inmerecido, es algo que yo no merezco. Vamos a leer Tito 3:5. Aquí dice el versículo. Tito es un poquito antes de donde estábamos, de Hebreos, unas hojitas antes. Está el libro de Tito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no necesitabas entonces la misericordia, nos salvó, dice aquí el versículo, por su misericordia, sino por su misericordia nos hizo tener una relación con Dios, ¿no? Yo necesito entender eso. Dios tuvo misericordia de mí porque yo no merecía, pues el tener una comunión con Dios. Dice el versículo que mis pecados me separaron de Dios. Yo no merezco estar con Dios en ningún momento, ¿no? Y es por eso que Dios tuvo misericordia de mí. Dios vio esa carencia. El hombre está en pecado. El hombre está separado de Dios, el hombre está vacío, el hombre no puede con su pecado. Y Dios, a través de Jesucristo, suplió las necesidades, esa necesidad de comunión con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Jesús es el claro ejemplo, el máximo ejemplo de misericordia. La misericordia es más que perdonar. O sea, en realidad, porque yo tengo misericordia, entonces perdono a una persona, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. Yo tengo misericordia y como consecuencia yo perdono muchas cosas, yo suplo muchas cosas, ¿no? Entonces no confundamos misericordia con perdón. Es consecuencia el perdón de la misericordia. Y es un poco menos que amor. El amor es el que hace y produce el que yo tenga misericordia. Y más adelante vamos a hablar precisamente de la fuente de la misericordia. ¿Cómo es que yo puedo tener esta misericordia, este estándar tan alto del cual Dios me está hablando para mi propia vida? Número uno, para clamar a ella. Y número dos, para yo poder también experimentar este concepto en mi vida. Vamos a leer Efesios 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, versículos 4 y 5. Efesios, ¿qué, perdón? 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, soy salvos. En realidad, va de la siguiente manera. El amor produce gracia. La gracia produce misericordia. Y la misericordia produce perdón. O trae como consecuencia el perdón. Y bueno, todo parte del amor de Dios, ¿no? En realidad es algo inmerecido. Y solo podría venir del amor, del gran amor de Dios. Vamos a leer, bueno, tú seguramente tú también has pasado por este pasaje. Lucas 10, versículos del 32 al 35.
Y
Lucas 10, versículos 32 al 35. Pepe, ¿me ayudas a leerlo?
Sí,
por favor.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Verdad? Bueno, es el ejemplo del samaritano, bueno, del prójimo, ¿verdad? Cuando le dice quién es el prójimo de esta persona que estaba necesitada y que finalmente suplió las necesidades de esta persona. Dice que esta persona que se detuvo, sin ninguna obligación, y más simplemente por la misericordia que él tuvo por esta persona, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero la misericordia también, cuando hablamos de misericordia en términos de Dios, no significa que yo paso por alto las cosas y que simplemente paso por alto la justicia de Dios, ¿no? En realidad, cuando hablamos de misericordia, siempre va también unido a la palabra justicia. O sea, el hecho de que Dios tenga misericordia de nosotros no quiere decir que Él haya roto o haya pasado por alto su justicia para con nosotros, ¿no? Dice que él suplió, Él vio esta carencia y, bueno, no dejó pasar este pecado, sino que mandó a Jesucristo, su Hijo, para que muriese a favor nuestro, para que alguien pagara a favor mío. Dios no pasó simple y sencillamente por alto mis pecados, sino que los cubrió con la sangre de Jesucristo. Dios tuvo misericordia, y nosotros debemos de siempre pensar también que cuando hago misericordia, cuando tengo misericordia, también debe de haber justicia, ¿no? Porque a veces confundimos un poco, ¿no? Y digo, bueno, yo voy a tener misericordia de esta persona, voy a tener esta situación, pero en realidad a veces quiero pasar por alto la justicia de Dios. Y no es así, porque a veces hacemos inclusive más daño, ¿no? Y confundimos lo que es la palabra misericordia. Digo, ay, pues voy a ayudar a esta persona porque, mira, pobrecito, no trabaja y está pidiendo en la calle, y le seguimos dando, y a veces estamos haciendo más daño de lo que realmente podríamos ayudar, ¿no? Entonces, realmente la misericordia va también unida a la justicia de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 2. Primera de Timoteo 1, 2. Dice aquí: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y bueno, tú verás en muchos de los saludos, en las cartas, muchas de las salutaciones, muchas de las primeras palabras, dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo. Siempre va unida esta palabra, es una importante. Dios tuvo misericordia de nosotros. Vamos a leer 2 Corintios 5, 21, que está un poquito más atrás. 2 Corintios 5, 21. Que dice así: dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros, pero Él también aplicó la justicia, Él también hubo justicia en el plan que Él tenía. Y dice que, bueno, su justicia se cumplió en Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Son las dos cosas, hay misericordia y hay justicia, ¿no? Siempre van unidas. Y vamos a ver, en realidad, cuál es la fuente de esta misericordia. ¿Cómo es que yo puedo tener ese tipo de misericordia tan grande, ¿no? Es algo que yo no puedo hacer, ¿no? Puedo tener misericordia por los que pues yo quiero, ¿no? Pero misericordia sin ningún interés, misericordia simplemente pues por las personas inclusive que no me quieren, por esas personas que yo les hablo de Cristo y no quieren saber absolutamente nada, Dios quiere que tú tengas misericordia. Y la única fuente, la única manera de que yo pueda tener misericordia es conociendo el amor de Dios, ¿no? Vamos a ver la fuente. Se origina en el inmenso amor de Dios. Juan 3:16, que tú ya te lo sabes, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dios, en realidad, todo empieza en el amor de Dios. Yo no podría entender la palabra misericordia hasta que pues yo la haya visto para mi propia vida. En realidad, solo el cristiano podría entender el concepto de misericordia como Dios quiere que yo lo entienda, porque la única manera de entenderlo es entender que yo necesito de la misericordia de Dios, ¿no? Dios me ama de tal manera y sabe cuán mal estoy, sabe cuánto pecado hay en mi vida, que pues Él suple todo esto. Y Él dice, yo pago a tu favor, ¿no? Y envió a Jesús, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, para que toda esa persona que quiera pueda tener la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Así como el amor de Dios es para todo el mundo, la misericordia de Dios es para todo el mundo que quiere, para todo aquel que cree, para todo aquel que se apropia de esa misericordia. Y yo no puedo entender la misericordia si no entiendo mi necesidad de Dios. Si tú crees que estás muy bien con Dios, si tú crees que ahí la llevas, pues en realidad no necesitas de la misericordia de Dios. No necesitas de Jesús, ¿no? Pero cuando tú viniste a Cristo por primera vez, o cuando te hablaron de Cristo, tú reconociste pues que tenías una gran necesidad. Yo me acuerdo en ese estudio que yo llegué a Cristo, ahí el 26 de mayo de 1988, llegué a una casa y había un mensaje y estaban hablando, pues en realidad, de algo complicado, de Apocalipsis y del arrebatamiento y de los acontecimientos que vendrán en el fin y de la justicia y de la ira de Dios para todo aquel que había cometido pecado. Y bueno, a mi vida vino temor. Yo me puse a través del estudio, fui entendiendo pues los estándares de Dios. Me dijeron, oye, ¿tú has mentido alguna vez? ¿O has pecado alguna vez? Y bueno, empecé a ver en mi propia vida pues cuántas cosas había hecho mal en mi vida, ¿no? Y yo tuve temor. Yo dije, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero el infierno mismo para mi vida. Yo lo merezco. Para mí fue muy claro en esa noche del 26 de mayo de 1988. Dije, yo estoy condenado. Yo estoy realmente muerto para Dios. Y esa noche pues me dijeron, Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti. Dios quiere tener misericordia de ti. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar esa misericordia. Y bueno, no entendí mucho, pero yo clamé a Dios y acepté a Cristo en mi corazón. Y realmente ahora entiendo y ahora veo pues cuán grande fue la misericordia de Dios para conmigo. Yo no merecía nada. Yo a los ojos de mucha gente podría haber sido un niño bueno, era el hijo, el niño bueno de casa, el medio estudioso, el que no salía tan mal. Pero por dentro yo sabía quién era. Y esa noche se me hizo tan claro cuál era mi necesidad de la misericordia de Dios. Yo dije, Dios, yo no lo merezco, no lo merezco, definitivamente no lo merezco. Esta noche yo te entrego mi vida, es tuya. No, no, realmente ya estoy muerto, pero yo no quiero llegar al infierno, ¿no? Y esa noche entendí la misericordia de Dios. Yo me acuerdo que esa noche llegué a mi casa y me regalaron el Evangelio de Juan y empecé a leerlo. Y yo no entendía mucho, pero realmente yo estaba llorando al ver las grandes promesas de Dios. Al ver el amor de Dios, yo decía, no lo merezco. Y Dios me ama, ¿no? Y realmente hasta ahora no dejo de comprender. No comprendo la gran misericordia de Dios para con mi vida, ¿no? Y bueno, tú no la vas a entender hasta que tú no aceptes a Cristo en tu corazón, hasta que tú no entiendas que tú necesitas de la misericordia de Dios, si es que no lo has hecho, ¿no? Pero cuando tú lo haces, dice la Biblia, bueno, se abre para nosotros pues todo esto. Y entonces tú empiezas a ver el amor de Dios y dices, bueno, pues si Dios me perdonó a mí tantas cosas, ¿cómo no podría yo perdonar a otras personas? ¿Cómo yo no podría pasar por alto pues tantas cosas que, pues, que a veces son niñerías en mi vida y no, yo no tengo misericordia con las personas? No las perdono. Hay rencor en mi vida, hay enojo, hay contienda, ¿no? No hay misericordia para aquellas personas. Y bueno, como cristiano, también la pregunta es si realmente tú estás teniendo pues la misericordia como Dios quiere que tú tengas misericordia. No nada más para tu vida, sino para mostrarlas a otras personas. Y la misericordia de Dios, Dios debe de estar moviendo en tu corazón al ver la necesidad, las carencias de todas estas personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Yo no sé si tú lo estás viendo, pero hay una carencia tremenda de todas esas personas que no conocen a Jesús. No la conoce, ¿verdad? Y tienen esa carencia, pues, muy, muy, muy grande en su vida. Y tú tienes el mensaje, tú tienes realmente todo. Tú podrías compadecerte de todas esas personas y no hacer nada, pero tú tienes todo el mensaje de Dios, tú tienes todo el poder en la Biblia de Dios para que estas personas puedan suplir toda esa necesidad. Hay una necesidad profunda de la gente de escuchar el mensaje, ¿no? Y no es para apapacharlas y decirles, mira, sí, sí, todo se te va a arreglar, sino para llevarles el mensaje. Dice el versículo que siempre debe de ir junto a la misericordia con la verdad, ¿no? Eso no quiere decir que yo voy a diluir el mensaje y decirle, Dios te perdona todo y no te preocupes y te va a apapachar y pásale. No, yo tengo que enfrentarlo a la realidad de su pecado. Es muy fuerte, pero es la verdad de las cosas. Porque si estas personas no entienden la realidad de su pecado, pues no entenderán la realidad de su necesidad de Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la misericordia que Dios tuvo para conmigo? ¿La estoy dando yo a otras personas? ¿La estoy yo viendo? ¿Estoy yo viendo la carencia de las otras personas para que yo vaya y les hable de Cristo? Pues esa es una pregunta que tú te tendrás que contestar individualmente, ¿no? Pero Dios ciertamente quiere que tú tengas esta misericordia, porque es un fruto de tu comunión con Dios, ¿no? Hace poco me habló una señora y que, bueno, yo estuve hace algunos años pues con mucho tiempo dedicándole a estas personas que tenían una gran necesidad, tuvieron un accidente y, bueno, fue una gran crisis para esta familia. Y yo, ahora que hago cuentas, la verdad es que no entiendo cómo pasé tanto tiempo. Yo iba todos los días al hospital. Todos los días, no faltaba. Yo no conocía más que a esta persona que estaba accidentada, estaba inconsciente, y yo iba y yo estuve ahí con los familiares y yo les empecé a compartir la palabra y yo empecé a darles el mensaje. Empecé, después de que salió esta persona del hospital, a ir a su casa, a darles algunos estudios. Y la verdad es que no pasó nada, nunca entendieron, nunca... pues hubo un compromiso de querer seguir, pero Dios puso eso en mi corazón, ¿no? Yo no conocía a estas personas, la verdad es que no las conocía, a estos familiares, pero Dios puso esa necesidad, ese deseo de ir a esa persona, a esas personas y hablarles del amor de Dios. Yo vi la necesidad tan profunda, estaban desesperados, estaban inconsolables por el gran problema que estaban pasando. En realidad, el problema más importante que ellos tendrían, como todos nosotros, que resolver, era su situación con Dios, era aceptar a Cristo en su corazón. Los problemas temporales o momentáneos, pues, eran secundarios, porque si tú no tienes a Cristo, tú no puedes tener la fuerza para enfrentar todos esos problemas, ¿no? No lo sé, no sé dónde están, ahora lo veo y digo, bueno, pues, ¿dónde quedaron todas esas horas? No lo sé, no lo hice con ningún interés más que el hablarles de Cristo, ¿no? Y hace poco me habló esta persona y me dice, oye, te hablo porque me siento medio deprimida, ¿no? Y tú eres como un ángel, ¿no? Porque estuviste ahí. Y digo, mira, pues no, definitivamente no soy un ángel, pero Pero bueno, tú tienes la oportunidad de ir a la Biblia. No necesitas de mí, necesitas de la palabra, necesitas agarrarte de Dios, necesitas apropiarte de la gran misericordia que Dios tiene. Pero a veces las tenemos tan cerca, la vemos de Dios y por alguna razón se nos escapa, ¿no? Y nos, bueno, Dios quiere que nosotros vayamos con el mensaje correcto, con el mensaje de la palabra y tengamos misericordia de los demás, ¿no? Lo único que te podrá llevar a eso es el amor de Dios. Si tú no estás pasando tiempo con Dios, si tú no estás viendo el gran amor de Dios, difícilmente tendrás misericordia, misericordia de los demás, ¿no? Bueno, esa es la fuente de la misericordia, el amor, el gran amor de Dios. Vamos a leer Salmo 126:6. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, ¿verdad? Dice, bueno, pues el que quiere servir a Cristo llevará la palabra, lo rechazarán, no lo rechazarán, pero hay algo que te mueve, hay algo que decía Jeremías, propuse en mi corazón callar, ya estos judíos no me hacen caso, no, o sea, no entienden, les he hablado de Dios noche y día y lo único que obtengo son rechazos, inclusive encierros, desprecios, golpes, todo lo que te puedas imaginar. Y dice Jeremías, y propuse en mi corazón no volver a hablarles. Dice, pero había un fuego en mi corazón que no me dejaba dejar de decirles de su necesidad de Dios, ¿no? Jeremías tenía amor y misericordia por estas personas. Él era movido a misericordia y quería llevar el mensaje que necesitaban todos estos judíos. Y bueno, es lo que Dios quiere que pase en nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, no importa, estas personas me dicen que estoy loco, me dicen que soy fray quién sé quién, que soy un exagerado, que todo lo que tú quieras, soy un tonto, pero Dios quiere que tú vayas y hables del mensaje de salvación, que tú tengas misericordia de todas esas personas, como lo tuvieron contigo. Alguien tuvo misericordia de ti y te llevó el mensaje de salvación. Yo me acuerdo que yo me burlé de la persona que me habló de Cristo, ¿no? Dije, cálmate, San Alejandro, una cosa es que creas en Dios y otra cosa es que estás ya medio Lorenzo, ¿no? Estás exagerando. Y no le importó. Él me insistió y bueno, yo vine y gracias a Dios tuve la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Qué estás haciendo con lo que vienes a aprender aquí? ¿Qué estás haciendo? Es mucho, ¿eh? Tú sabes el camino, tú sabes cómo Dios quiere que las personas se acerquen a Cristo. ¿Y cuál es el camino? Que es Jesús. Tú tienes el mensaje, tienes algo precioso, algo muy grande. Y Dios quiere que tú lo utilices. Que tú tengas misericordia de tus familiares. Y están muy cerca, ¿eh? Yo tengo un tío que falleció desafortunadamente hace 15 días. Está muy cerca. La muerte está muy cerca. Fue repentino. En 8 días nos avisaron y en 8 días se fue, ¿no? Que tenía una gran enfermedad y en 8 días, ¿no? Nosotros le hablamos de Cristo por mucho tiempo y él no quiso. Unos días antes de que muriera volvimos a ir, le hablamos. No sabemos exactamente si hizo una oración o no, pero hay una gran necesidad. Ahí, con tus familiares, con tus amigos, con todas las personas, hay una gran necesidad de que escuchen de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llevar el mensaje. Vamos a leer Lucas 23:24. Lucas 23:24. Sí. Mas ellos incitaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían, ¿verdad? Bueno, está hablando de Jesús, y bueno, ciertamente Jesús tuvo misericordia a pesar del gran rechazo que él tuvo. Él vino a salvar el mundo y sin embargo fue rechazado, ¿no? Y tuvo, a pesar de todo eso, él tenía misericordia de todas estas personas, igual que Esteban antes de morir, ¿no? Tú te sabes la historia de Esteban. Y bueno, vamos a ver el resultado de tener misericordia, ¿no? Dice la bienaventuranza ahí en Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿no? Ellos tendrán misericordia. Cuando yo tengo misericordia de Dios, ¿no?, y voy a esas personas, dice la Biblia que yo tendré de regreso más misericordia de parte de Dios. Es algo precioso. No que el que yo sea misericordioso con otras personas me lleve a Dios. No estamos hablando de eso, porque sabemos que la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo, y que una vez que recibo a Cristo, entonces hay misericordia en mi vida. Pero ciertamente cuando hay misericordia en mi vida, yo obtengo también más misericordia de Dios como resultado, y es algo precioso. Yo no quiero dejar de tenerla porque la necesito todos los días. Todos los días soy un lío, todos los días realmente me caigo, me equivoco, la riego, y todos los días necesito de la misericordia de Dios. Que me levante, que diga: Dios, sí, ya la regué otra vez, ay, pero necesito de tu misericordia, ¿no? Entonces es algo que en realidad Dios pone en tu vida, y Dios quiere que nosotros apliquemos constantemente para nuestra vida. Hay un versículo aquí en Miqueas 7:19 que vamos a leer porque es muy bonito. El libro Miqueas 7:19 y 20. 7, 19 y 20. Es uno de los últimos versículos. A ver, sí. 7, 19 y 20. Es un versículo muy bonito. Dice, vamos a esperar que lo encuentren. Miqueas 7, versículos 19 y 20. ¿Sí? Que dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás a la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿No? Qué precioso. Dice que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú aceptas la misericordia de Dios, dice el versículo que agarra todos tus pecados y los echa en el fondo del mar. Y nunca, nunca más se acordará de ellos. Es una nueva vida el aceptar a Cristo, el que tú aceptes la misericordia de Dios, ¿no? A mí cuando me citaron este versículo dije: qué descanso, qué alivio. Digo: oye, ¿de veras Dios me perdonó tantas cosas que he hecho mal? Sí. Y nunca más se acordará de ellas. Las borró, las sepultó, ¿ah? Dice aquí el versículo que las echó en el fondo del mar. Pues solo Dios podría haber hecho eso, ¿no? Y bueno, la pregunta es, bueno, tal vez también aquí haya alguien que no ha clamado por la misericordia de Dios, que no había entendido, pues que necesitaba clamar a Dios. Y bueno, vamos a terminar este estudio con una oración. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Y bueno, si hay alguien por aquí que no se ha apropiado de la misericordia de Dios, que ahora ha visto el amor de Dios y que pues también ve su gran necesidad de tener una comunión con Él, una gran necesidad de perdón de tantas faltas, pues yo te invito que tú clames a Dios por misericordia, para que Él te perdone y para que Él entre en tu vida a través de Jesucristo y te dé una nueva vida y pues eche todos estos pecados en el fondo del mar. Y bueno, te pido que hagas una oración conmigo y que le pidas a Cristo que tenga misericordia de ti. Señor, yo te pido que me perdones, Pues yo he pecado muchas veces, yo he fallado muchísimas veces, voluntaria e involuntariamente lo he hecho, y yo te vengo a pedir perdón, te vengo a pedir que tú tengas misericordia de mí y que tú me des esa nueva vida y esa comunión que tú prometes a través de tu Hijo Jesucristo. Entra a mi corazón en esta noche y dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.